Invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
Observación de un puño que se encumbra entre el alumnado, una sola mano morena y unos dedos de uñas pulidas que se alargan para preguntar por qué la profesora se refería con tanta frecuencia a la cabeza. ¿Cabeza? Varios estudiantes asienten. Sí, sí, su cabeza y la nuestra. Apuntar todo en la cabeza, dice una. Encender la cabeza, explotarla, añade otro. Perderla, centrifugarla y liberarla para imaginar el universo. Tenían sus frases anotadas como una denuncia. Cabeza de cobre, espetó su único alumno pelirrojo. Cabezas huecas, dijeron a coro los de la última fila dándose de cabezazos. Otra la acusó de haberle dicho que su respuesta no tenía ni pies ni cabeza, que no hablara cabezas de pescado y que las cabezas duras se partían antes que las demás. La profesora había osado decirles que por más neuronas que tuvieran en la cabeza siempre les faltaría memoria. Un viejo teléfono era más rápido que cualquiera de sus cerebros, pero que no por eso se hicieran caldo de cabeza. Ella no recordaba haberles dicho todo eso y no entendía que la lentitud les pareciera un insulto. Esa lentitud le hacía espacio a la intuición y a la conjetura. Era como sacarse el cerebro y ponerlo afuera sobre una mesita y dejarse alumbrar por su masa eléctrica de neuronas. Sintió que se le vaciaba la cabeza mientras los alumnos de esa mañana esperaban que dijera algo más, que se defendiera o se arrepintiera, que les pidiera una disculpa, pero la palabra cabeza repetida tantas veces se le había vuelto incomprensible. Dejó caer hacia adelante todo el peso de su cráneo, esos 6 kilos de hueso, ese 1.5 kilos de proteínas rocío, grasa gris de un cerebro atravesado por la probabilidad de la esclerosis. Ese era el centro neurálgico de su desvelo, su cabeza, no la de ellos, no la de sus frases, pero no se los iba a decir. La acusación quedó colgando sobre ella como un cable pelado. Eso que acabo de leer es parte de Sistema Nervioso y estoy con su autora, Lina Meruane. Lina, muy bienvenida.
Ay, muchas gracias. Gracias por tenerme.
Yo estoy muy feliz de entrevistar a Lina Meruane y les voy a decir por qué. Porque yo leí a Lina Meruane hace muchos años en un seminario del doctorado y este programa yo lo he hecho para conversar con autores y autoras que me parecen interesantes, pero la mayoría de ellos yo los conocía de antes. Los había entrevistado antes por distintas, o nos conocíamos de otros circuitos, de otros círculos. Entonces esta es la primera vez que me toca entrevistar a alguien que he leído muchas veces y que nunca había tenido la posibilidad de conversar con ella, así que estoy muy feliz.
Bueno, muchas gracias por tenerme. Yo también estoy contenta de estar aquí, Antonella, gracias.
Además que somos muy fans por dos razones que voy a instalar y desde ahí vamos a entrar. Una cosa que me parece muy notable de las cosas que he leído de Lina Meruane, y no he leído toda su literatura, es... Me acuerdo que lo comentamos cuando hicimos La República de las Letras sobre Fruta Podrida, es encontrar una voz distinta. Y a mí, para mí eso es un misterio. Es como, ¿cómo uno encuentra una autoría en la literatura? Porque una cosa es contar historias, y hay mucha gente muy talentosa que cuenta muy buenas historias y son muy fáciles de seguir. Uh-huh. Pero lo que a mí me ha pasado con todos tus libros, incluso con aquellos que son libros de ensayo, como este Viajes Virales o como Contra los Hijos, es que hay una manera de hablar que es muy, muy específica. Entonces, probablemente mi primera pregunta es cómo uno encuentra esa voz.
Pero yo tengo una pregunta para ti primero. ¿Ah? ¿Te parece que la voz de todos esos libros es igual o son distintas voces?
Yo creo que son la misma, pero en distintos tonos.
Ya.
Entonces, por ejemplo, me hizo mucho sentido Cercada, que probablemente es lo más antiguo que yo he leído de tu trabajo.
En el año 2000.
Claro. Con Fruta Podrida, con el Sistema Nervioso. Creo que ahí hay un cruce que tiene que ver con lo material, con lo orgánico, con transformar. El otro día hablábamos con una amiga de esos libros que a mí realmente me entusiasman. Son esos en donde la palabra es mucho más que la vía para contarte una historia, sino que es un artefacto en sí mismo.
Sí, sí. Es que a mí me pasa mucho eso, que a mí de repente la historia misma no me entusiasma tanto. No la tengo... No la tengo ni muy clara, de hecho, cuando comienzo a escribir. Pero sí, ese trabajo con las palabras es lo que más me divierte, es lo que más me gusta de escribir. No tanto contar la historia, sino que el trabajo casi material con las palabras, cómo van juntas. En ese fragmento que tú leíste, que yo por supuesto los escribo y me olvido, hay una cuestión que yo reconozco como una obsesión mía que tiene que ver con todas las maneras que tenemos de nombrar, en este caso, la cabeza, que es una parte tan importante o tan relevada de nuestro cuerpo. Uh-huh. Y tenemos tantas expresiones con ellas y son tan poéticas y son tan bellas y son tan crudas y crueles a veces. Entonces empezar a jugar para ver cómo puedo meter todas estas palabras en una escena es mucho más importante que en realidad lo que se cuenta, sino que es como este juego con el lenguaje. Y yo he encontrado, sobre todo viviendo fuera, que la expresividad de los dichos chilenos y de las expresiones chilenas es único. A mí me fascina. Cabeza chorlito.
El habla chilena.
Sí, cabeza chorlito, cabeza de pollo, caldo de cabeza. Esto uno empieza a pensar y son miles. Entonces como ahí empieza como a entrar como una locura que tiene que ver con esa expresividad de las palabras, que creo que tiene que ver con el hecho de que yo empecé escribiendo poesía. Por supuesto la abandoné porque no era poeta, pero creo que hay algo de esa fascinación con la materialidad misma de la palabra, su ritmo interno, sus posibilidades de juego que están en mi trabajo y que yo he ido potenciando. Creo que no estaba tan presente en los primeros libros, pero que de pronto se empieza a desplegar y yo encuentro ahí un gozo. Y entonces eso es lo que creo, que por eso estoy escribiendo, porque en realidad es un momento de enorme placer.
Ahora, escogí ese trozo para iniciar porque me parece que da buena cuenta de que efectivamente existe una escena argumental. O sea, narrativamente está pasando algo.
Sí.
Es una escena de clases y la protagonista del libro, ella, es una profesora. Pero hay este ejercicio de transformar esto y hay una fascinación, como tú dices, con las palabras y ahí empiezan entonces a emerger otras posibilidades, cosas, y por ejemplo, mi impresión cuando leí Fruta Podrida me recordaba mucho a Donoso, a este ejercicio de que esto que me estás diciendo existe, pero no existe. Es uno más uno tres, es otra cosa. Que es muy fascinante para un lector inquieto porque no nos podemos imaginar eso.
Claro, es que para mí las historias tienen en un sentido como hemingwayniano, pero diferente a Hemingway, tienen como una cosa que es la punta del iceberg, qué es lo que está pasando, pero para mí lo que está, digamos, subterráneo no es lo que no se cuenta, sino que una especie de densidad lingüística en la que las palabras empiezan a sugerir otras cosas. Uh-huh. No tanto en términos argumentales, sino en términos puramente lingüísticos. Hay como una materia que a mí me interesa, que creo que pienso, bueno, es que también me cuesta a mí, digamos, hacer una especie de crítica de mi propio libro, me gusta más escucharte a ti, pero hay algo que creo que tiene que ver con una densidad que tiene que ver con las palabras mismas. Uh-huh. Y eso, bueno, repito, es lo que a mí más me entusiasma, pero también tengo una conciencia, por supuesto, de que uno no escribe 200 o 300 páginas sin contar nada. Hay algo que tiene que sostener ese relato, y a mí una de las cuestiones que más me interesa y que le digo a los chicos que pasan por mi taller de escritura creativa cuando lo doy en Estados Unidos, es precisamente esa estructura que lo sostiene. La estructura es el mero relato, pero también la forma.
Sí.
Yo, por ejemplo, en Sistema Nervioso, cada libro es distinto. Para mí sí, un libro no puede ser igual al otro porque me aburro. Entonces, Sangre en el Ojo es la novela inmediatamente anterior a Sistema Nervioso, es una novela que es lineal. Escena, 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 escena. Pero aquí no podía ser así porque mi protagonista es una astrofísica. Entonces ella tiene toda una reflexión sobre la temporalidad y sobre el espacio, tiempo y espacio, que son las grandes coordenadas del espacio del cosmos, y que tienen su propia dinámica, que no es el espacio y tiempo que nosotros conocemos en la Tierra.
Tal.
Entonces yo empecé a pensar que la novela tenía que jugar con ese espacio-tiempo, que los fragmentos tenían que trabajar esa espacialidad y esa temporalidad diferente, pero al mismo tiempo tenían que poder constituir un relato.
Claro.
Entonces me quebré la cabeza. Digo, yo si no hubiera estado con una beca escribiendo, no sé si hubiera podido escribir este libro, porque sentía que estaba como sosteniendo como 25 personajes en el aire.
Sí, porque además se van saltando el protagonismo de alguna
manera.
Exacto,
y van reapareciendo. O sea, lo que se cuenta en un lado aparece en otro lado y se termina de explicar. Pero eso tenía que estar cosido de tal manera que se pudiera sostener. O sea,
claro,
la estructura fue...
que lo pudiéramos seguir.
Sí, es la estructura, para mí, la más compleja que yo he pensado. Y al mismo tiempo, ojalá que en la lectura no se haga... terriblemente difícil.
No se hace terriblemente difícil, pero yo encuentro, y a mí me pasa mucho esto con los libros, es como hay libros, a mí los libros que me interesan son los que te invitan a un mood, a un estado energético, si quieres, a una atmósfera.
Sí.
Hay libros que me pasa que empiezo a leerlos y es como, no me gusta estar aquí. No me interesa esta gente y no me gusta el lugar a donde me llevan, porque pueden ser muy dolorosos o pueden ser muy oscuros, o puede ser que yo no quiera conectarme con eso en ese momento. Con Sistema Nervioso lo que me pasó era que me intrigaba mucho este salto entre el macrocosmo y el microcosmo que cruza todos los personajes.
Sí.
El tema de la materialidad del cuerpo y de cómo somos tan frágiles, y eso parte con ella, además me identifico mucho a una cosa que ella le pasa, y que le empieza a pasar a su pareja, a su papá, a sus madres, en plural, y en los viajes, y además ahí también haces un ejercicio que es bien exigente, me imagino, para la escritura. Para la lectura no se siente tanto, que los personajes no tienen nombre.
Sí.
Es el primogénito, la madre, él, ella y el padre.
Sí, sobre todo con ella era muy difícil, y con él, porque son pronombres que usamos todo el tiempo. Entonces yo tuve que evitar usar ella en todo el libro.
Para que fuera solo ella con mayúsculas.
Sí.
Ahí. Estamos con Ina Meruane y ahora vamos a escuchar su primera selección musical. ¿Con qué vamos a partir?
No sé a quién pusieron primero, pero si es la persona que creo, es una mexicana que yo la verdad es que no conocía. Estuve haciendo como una pequeña búsqueda el otro día de jóvenes cantautoras, quería conectarme, así como estoy leyendo muchas mujeres, quería escuchar como las nuevas voces de la canción, y me encontré con esta mujer de cuyo nombre ahorita mismo me estoy olvidando.
¿Natalia Lafourcade?
Ella, sí, que tiene una versión muy, muy linda de Niña Bonita.
Ya, pues. Estamos con Ina Meruane haciendo Cuestión de Gustos.
Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagas, tu cuerpo de la mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaba. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Te dije muchas palabras de esas bonitas con que se endulzan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos veía y hacía ratito se hizo un poquito desentendida, y cuando la vi escondida me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida. Amores habrás tenido muchos amores. María bonita, María del alma, pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores para ponerlo como una ofrenda bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes, porque te sientes idolatrada. Júrame que no mientes, porque te sientes idolatrada. Júrame que no mientes, porque te sientes.
Uno, puesta en escena. Es necesario repetir esta secuencia hasta la perfección. Los movimientos deben ser exactos antes de comenzar. Lucía, Ramiro, Manuel, ¿listos? Cámara, corre. Secuencia 1, plano 1, toma 2, acción. Escena 1. Lucía toca el timbre. Ramiro abre la puerta, se besan brevemente. Ella deja su mochila sobre la silla y sale al balcón. Enciende un cigarrillo, se apoya en la baranda, el taco de su zapato golpea el muro con insistencia mientras frota sus manos en los muslos. ¿Tienes frío? ¿Quieres un café? Lucía mueve la cabeza hacia ambos lados, suelta una bocanada de humo, su taco continúa golpeando la muralla. Enfocar ese movimiento. Señala la jaula que ocupa la mesa del balcón, sobre ella tres gatos tallados en madera. Dentro, un canario con el pico afirmado en un pequeño espejo plástico que le devuelve su imagen turbia, distorsionada. Cuando se murió el otro, este dejó de cantar y empezó a arrancarse las plumas. Ahora por lo menos se siente acompañado, pasa todo el día mirándose ahí. Podrías haberlo dejado libre. No sabe vivir fuera de la jaula. Qué terrible. Todos vivimos dentro de una, Lucía. No lo creo. Ramiro levanta una ceja irónicamente, saca una cajetilla de gitans y enciende el fósforo. Su palma protege la lumbre. Close up a la llama entre las manos. ¿Sobre qué teníamos que hablar con tanta urgencia? Así comienza Cercada, que es del 2000.
Sí.
Editada por Cuarto Propio. Y a mí me pasó que fue como, wow, un guión, qué entretenido. Pero después no, po. Y después sí.
Claro, es que como te decía en el pequeño bloque anterior, yo he estado trabajando con diferentes formas, en realidad. Tú dijiste que habías leído Fruta Podrida. Bueno, Fruta Podrida empieza como una especie de novela regionalista. Uh-huh. Después termina como una novela del absurdo y entre medio hay poesía, hay una especie de monólogo teatral. A mí, realmente, hurgar en, digamos, entre esas formas que antes constituían géneros distintos y que cada vez están más, digamos, reciclados, es una cuestión que siempre me interesó. Y entonces, en este libro, que fue un libro que escribí un poco por encargo, para esta colección que sacaba Cuarto Propio y que luego fue reeditado con un prólogo muy lindo de Lorena Amaro en Cuneta, que es la, digamos, la versión más contemporánea, ahí yo pensé en la forma del documental. Y la pensé porque mis tres protagonistas, una mujer llamada Lucía y sus dos amantes a destiempo, pero que terminan, ella descubre en ese momento al principio que son hermanos, ellos son, digamos, hijos de la dictadura, por llamarlo de esa manera, que pues, se impuso después. Pero Meruane está haciendo un documental donde ellos tienen que hacer como una especie de docudrama de su propia vida, como hijos de, por un lado, desaparecidos, y por otro, por el lado de ella, de un militar de los tiras, digamos.
Claro, vinculado con violación a los derechos humanos. Sí, y nunca está explicitado, pero uno asume que.
Bueno, sí, yo de hecho en mi mente pensaba que en realidad el padre de ella es el que hizo desaparecer
al padre de él, ellos. De ellos, claro.
Entonces ahí hay una trama bastante truculenta.
Y bastante melodramática.
Sí, sí, pero me interesaba visitar, digamos, estas posibles relaciones, porque para mí en ese momento era como la gran metáfora del Chile que yo estaba viviendo, que en realidad todos éramos hijos de gente que estaba en lugares muy diferentes de la política. Y nos encontrábamos y de repente, qué sé yo, pasaba algo, había un romance o no, había una amistad y de repente uno descubría que el padre del otro podía estar involucrado en algo realmente tremendo. Entonces me parece que esa generación, nuestra generación, estaba viviendo como de heredar una serie de odios y traumas y dificultades con las que uno también tenía que negociar y de las que uno también era parte. Yo quería contar esa historia y por eso esta trama es tan telenovelesca, si quieres, o de thriller, ¿no? Y por eso están todos muy involucrados.
Sí, están muy apretados. Ahora, me parece súper interesante eso que señalas y conversamos con Lina Meruane, porque... hay algo que tú dijiste al principio, que vuelve a hacer sentido ahora, que tiene que ver con la manera en que habitamos los chilenos. Y cuánto de eso tiene que ver con el lenguaje. Y pensaba en este ejercicio que hacía Raúl Ruiz en su dramaturgia y luego en su cine, que tenía que ver con poner el lenguaje a lo chileno en el centro. Y tú vives afuera y has pasado parte importante de tu vida escribiendo también afuera, pero en español.
Sí.
O en chileno. Entonces quería preguntarte sobre ese ejercicio, ¿no? ¿Cuánto esa distancia territorial, geográfica, te ha permitido reflexionar sobre esta manera de hablar y de escribir?
Lo que pasa es que cuando uno vive en su lugar natal, no escucha su propio acento y no escucha su propia habla, no entiende que su lengua es tan particular. Entonces, el ejercicio de salir, una de las primeras cosas que te revela es que uno tiene un acento, que tiene un modo de hablar, que tiene un modo de hablar en términos de elección de las palabras, y que a veces incluso dentro del propio castellano no nos entendemos en otros lugares. Entonces, para mí, salir, lo que relevó más fue nuestra distinción lingüística. Y es súper interesante para mí venir a Chile porque todo el mundo, sobre todo como una especie de clase media un poco insegura, dice, es que hablamos tan mal los chilenos, los colombianos sí,
los peruanos,
los bolivianos, pero nosotros hablamos tan mal, destruimos el lenguaje. Y a mí no me pasa eso, más bien siento que hay como una especie de particularidad que también está marcada por una historia del habla, por ciertas normas lingüísticas que hubo más atrás en los siglos. Y entonces me parece que hay algo que uno podría también pensar en su poesía, en su paya, en su juego de palabras, en su ingenio. A mí me ha parecido muy interesante, por ejemplo, ahora durante el llamado estallido social, que para mí es más bien un levantamiento social, mirar cómo se ha articulado la calle en términos de su
discurso,
de su tuiteo sobre los muros. Y es de un ingenio y de una capacidad de apropiar lo que está pasando y volver a ponerlo incluso en términos vulgares, pero muy siempre con mucho acierto, que mucha, incluso a veces con mucho humor. Entonces a mí eso fue una cuestión que me llamó la atención, y de hecho el primer libro que yo escribí, que es Las Infantas, lo terminé en Chile, pero yo justo en ese momento me fui a pasar un año estudiando en España. Y en ese momento fui muy corregida por los españoles. Entonces, en ese momento entró a la hermana menor de ese libro de cuentos engarzados, entró el cachay, el pucha, el tetinca, mientras que la hermana mayor, que es la otra infanta, hablaba como una española con todo el aparataje del habla española y al mismo tiempo con una cierta burla, ¿no? Porque ahí me di cuenta de que también las lenguas tienen un cierto poder.
¿Sí?
Y que nosotros los sudacas en España hablábamos mal y se nos tenía que corregir estampilla y decirnos sello, ampolleta, decirnos bombilla y hacerse los que no entendían lo que estábamos diciendo cuando el contexto daba.
Pero ahí también hay una colonización del habla.
Claro, exactamente. Entonces yo pensé, no, pues que el gesto que a mí me interesa es precisamente un gesto mucho más desordenado, más humorístico, pero también más puntudo, y es rescatar un modo de habla que es tan legítimo como cualquier otro, porque finalmente nos sirve para comunicarnos.
Pero además hay una cosa que es bien fascinante, y recuerdo ese seminario que yo cursé, en donde eran básicamente dos escritoras argentinas y dos chilenas, y las dos chilenas eran Lina Meruane, nuestra invitada, y Diamela Altit.
Ya.
Y a mí me parecía muy curioso que en el caso de las chilenas, porque claro, uno decía, esto no van a entender nada.
Claro.
Porque además ustedes dos juegan mucho con el lenguaje chileno y hay una construcción, pero es exactamente eso lo que genera fascinación. Y uno piensa en, por supuesto, Parra y Lemebel y otros que hacen ese mismo ejercicio de jugar con el habla chileno para hacer este doble ejercicio narrativo de que hablábamos antes, de contar una historia que es argumental y al mismo tiempo construir un imaginario posible, realista o no.
Claro, y es una atmósfera también, el lenguaje también es una atmósfera en la que nos movemos. Entonces, yo creo que eso es bien importante. A mí se me hizo muy, muy importante, y así todo, no todos mis libros están todo el tiempo, digo, por ejemplo, sistema nervioso, que es el que hablábamos antes, no está como en lo costumbrista, porque esa también es una distinción que me gustaría hacer. Sí. O sea, no es como repetir el habla del campesino para que quede...
O sea, ni siquiera fruta podrida, en donde eso podría darse por el contexto de la historia, pero claro, no es así.
A mí no me interesa la reproducción costumbrista de cómo habla el otro que no soy yo, sino que es más bien integrar una cierta poesía, un juego de palabras, que es un juego de palabras que podría ser también mío como chilena.
Claro, hay
distinguir eso, que cómo hablan de mal o de bien los otros, sino que es más bien esa relación.
No
que
hay un
tiene
naturalismo.
Sí, exacto.
Hay una búsqueda por un realismo, porque la historia es posible, pero instalada. Además, que hay una cosa que a mí me fascina mucho, que tiene que ver con las múltiples voces que aparecen. En el caso de Fruta Podrida es bien escandaloso, porque cada capítulo tiene una voz distinta que habla, como por ejemplo en el caso de Sistema Nervioso, no necesariamente, pero sí se va turnando quién lleva el protagonismo en ese momento.
Sí, hay cinco partes y hay cinco, para mí, cinco protagonistas, aunque claramente ella lleva como el punto de vista...
Ella, dolorosamente ella.
Ella.
Estamos con Lina Meruane y yo estoy muy feliz y vamos a escuchar parte de su selección. Esto no lo conozco y siempre me encanta que nuestras invitadas e invitados nos muestren. Laura Guevara, El Constructor. Cuéntanos de Laura Guevara, Lina.
Mira, sé muy poco de las biografías. Yo no soy muy biografista.
¿Pero
yo más
por qué
bien,
escogiste esta canción?
Porque, como te comentaba antes, estuve pensando que yo estaba leyendo a muchas mujeres, pero conocía muy pocas cantautoras. Y de hecho, a veces mi compañero y yo, cuando estamos como después de un día muy estresado, nos sentamos en el balcón y ponemos música y cantamos. Entonces yo busco la letra, ¿no? y él busca la música y entonces cantamos. Entonces, después de una hora de cantar, uno queda como relajado,
es
feliz.
Es súper buen ejercicio.
No, excelente. Entonces me di cuenta que nos pasamos como 3 días entre Silvia Rodríguez, Mercedes Sosa, la Violeta Parra, y unos momentos ahí como de entre angustia, nervios y ganas como de estar. Y realmente dije, pucha, claro, es que conozco a todas las viejas, las consagradas, ¿y qué pasa con las emergentes? Y me di cuenta que conocía a pocas. Entonces me metí en unas listas a buscar y ahí encontré a esta venezolana y pensé que qué rico escuchar una venezolana, ya que tenemos tantos venezolanos aquí en Santiago.
Por supuesto.
Que qué bueno que tener a una venezolana como para traerla y para un poco también difundirla, o sea, para que más gente la pueda escuchar.
Hermoso, me parece. Ese es el sentido de Cuestión de Gusto. Así que escuchamos a Laura Guevara, El Constructor, es elección de Lina Meruane.
Quiero que te quedes a ver el atardecer, agarrar tu mano y sentir que hay un camino mejor que caer. Yo no te esperaba, te doy la bienvenida. En esta casa hay mucha oscuridad, pero viniste tú con tu luz y tus herramientas para reparar. De palabras me has dicho que no sabes mucho. Mejor nada duradero es de papel. Constrúyeme un recinto con las manos, donde no hay, no hay que temer. Yo no te esperaba, te doy la bienvenida. En esta casa no hay oscuridad, porque viniste. Con estrellas, humo vil
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada viernes a las 17 horas el programa La Ventana. La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores. Cada viernes a las 17 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Diálogos Territoriales, un programa para reflexionar sobre el espacio socialmente construido, elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Ríoseco. Acompáñanos todos los domingos a las 18 horas para conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a las 11 de la noche a través de Radio Universidad de Chile, El Último Café.
El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
El Último Café.
La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile lleva al Teatro Caupolicán obras emblemáticas del cine de todos los tiempos. Disfruta de una selección de composiciones de John Williams, Nino Rota y Ennio Morricone, entre otros, con temas de películas como Tiburón, El Padrino y La Misión, bajo la interpretación de más de 80 músicos y la batuta del director titular de la orquesta, el maestro Rodolfo Saglimbeni. No te quedes sin tu entrada. Viernes 17 de enero a las 19 horas. Más información en www.sinfonicanacional.cl. Entradas desde 5.000 pesos por puntoticket.com.
Esa poderosa figuración del mandato femenino, ese ángel inscrito en la literatura e ilustrado en la fotografía, es el que atraviesa las paredes de su cuarto y se interpone de infinitas maneras, dice la Wolf, entre ella y su escritura, abrumándola con su inquebrantable afán de sacrificio que ella se siente emplazada a imitar, distrayéndola con sus destrezas domésticas, atormentándola con sus llamados a la modestia, instándola a la simpatía y al halago, aun cuando para complacerse sea necesario mentir. Ese angélico espectro, le explica Wolf a las mujeres profesionales, le hace sentir que ella no tiene ángel, que carece de todas esas habilidades propias de una mujer. Siente también que el ángel podría acusarla, aunque culparla de algo sería poco angelical, de tener ideas o deseos propios que no coinciden con ideas o deseos ajenos. Eso es parte del estupendo libro. Yo le decía a su autora, Lina Meruane, que me hizo tan bien leer Contra los Hijos, que es uno de tus libros de ensayo.
Sí.
Junto a estos Viajes Virales y Volverse Palestina.
Sí, que bueno, Volverse Palestina es una mitad crónica, mitad ensayo. Es como uno de esos libros híbridos que a mí me interesa.
Que no lo he leído, pero iremos a por él.
Y Contra los Hijos es más bien, bueno, es un ensayo, por supuesto. Tiene un componente como de un archivo, una investigación, una lectura, una reflexión de mucho tiempo, incluso una sociología, diría. pero es una diatriba, me lo planteé como una diatriba, como un ejercicio también de escritura. Y me interesaba la diatriba porque ese es un género muy antiguo practicado solo por hombres, uh-huh. y es como este es como el género del mal genio, como el género de la queja y del alegato.
Claro.
Y las mujeres no estamos muy...
¿Entrenadas?
Entrenadas, o más bien estamos muy castigadas en el alegato. Un poco como la vieja de mierda que siempre se queja, ¿no? Entonces nosotros no estamos ni habilitadas ni tampoco se nos ha permitido ser alegona. Nuestras penas y nuestras rabias se viven en el privado, en lo doméstico, y nunca tienen también como un ejercicio más como de poder salir a la calle a pataletear, digamos. Entonces yo pensé, la diatriba es el género de este libro porque yo quiero presentar un alegato, quiero ponerme como, pararme en dos pies y decir todas estas cosas en las que he estado pensando tantos años y sobre todo observando en Chile, porque este libro, a pesar de que tiene como un panorámico amplio en términos de cuestiones que pasan en el mundo, porque es en el mundo donde yo vivo, pero parten de una observación bien chilena que consistió en lo siguiente: yo empecé a volver de Estados Unidos, donde vivo, y a observar a mis amigas con hijos y a darme cuenta de que todas estaban mucho más presionadas, más agobiadas y tenían más pega con los hijos que mi propia madre, que era una madre, que era una madre profesional de los años 70, y que había tenido que luchar contra su propia generación, donde las mujeres casi no podían ir a la universidad, que, uh-huh. que eran pocas las mujeres que iban a la universidad y tenían que enfrentarse con un machismo mucho más desaforado, menos sutil, digamos, del que hay hoy. Y entonces me llamó mucho eso la atención y empecé a pensar, ¿pero por qué están tan agobiadas? Entonces realmente me di cuenta que el sistema educativo, que el sistema médico, que digamos que todas las instituciones, incluidos el Estado, habían como respondido a la liberación de las mujeres, poniéndole cada vez más carga de vuelta a la familia. El tiempo llamado de calidad, que en realidad es tiempo de trabajo de las mujeres sobre todo, esto de los mil especialistas, de las miles de actividades cognitivas para que el niño no salga tonto, o sea, una serie como de que son como estos discursos que la gente empieza a sentir y a los cuales es difícil restarse, porque ¿quién va a querer que su hijo o su hija no tenga todos estos beneficios, sobre todo en un mundo tan competitivo como es el de hoy, en el que nadie además te asegura que vas a poder estudiar o que vas a tener un trabajo o que cuando seas viejo vas a tener una jubilación decente? Por lo tanto, estás compitiendo con los otros para sobrevivir. Y los padres se empiezan a poner muy nerviosos con esto de la sobrevivencia de los hijos. Entonces, el nivel de presión que empiezan a recibir las madres y los padres comprometidos, de los que yo también hablo en este libro, sí. es brutal. Y a mí me parece que es un síntoma muy claro de este capitalismo en el que vivimos y que genera estallidos en las mujeres, o desmayos, o depresión y empastillamiento. Y es un poco lo que creo que en el macro universo en el que estamos viviendo, lo estamos viviendo todos.
Ahora, el libro es muy útil por muchas razones. Un lado, porque tú un poco haces la historia de esto, de cómo se ha construido desde las sufragistas, bueno, mucho antes.
La Revolución Francesa.
De la Revolución Francesa, Lempteguy, de Mary Wollstonecraft, ¿cierto? De ahí hacia adelante, y cómo las mujeres han sido mandatadas, y frente a cada liberación de mujeres hay una contraparte que inmediatamente impone otra cosa.
Sí.
Y uno podría leer que esa manera de maternar, súper exigente, que incluye mucha extraescolaridad, limita esa liberación de las mujeres. Entonces, por un lado está todo el recorrido histórico, que es muy útil para alguien que no ha leído nada de feminismo, y por otro lado también está como la experiencia, que me pareció muy bonita, porque claro, uno podría decir, contra los hijos es muy útil para mujeres como nosotras, que escogimos no tener hijos. Entonces, como cuando alguien nos pregunta, es como, mira, léete este libro, después conversamos. Pero también encuentro que es muy amoroso con las madres, con las mujeres que sí decidieron tener.
¿Te parece? Fíjate que yo he escuchado comentarios bien disímiles en relación a eso, como que hay una falta de comprensión con las madres.
No,
pero
creo que eres súper empática, así como, chiquilla, qué difícil.
Sí, pero yo, claro, yo hay momentos en que me exacerbo mi diatriba, porque quiero, realmente a mí me parece que es interesante el ejercicio de irse al extremo. Uh-huh. Extremo que nadie habita. Ninguno de nosotros habita esos extremos, pero cuando uno dibuja el extremo, ve como hasta dónde puede llegar cada situación. Entonces yo dibujo unas madres que son unas especies de arquetipo, que son extremos de madre, la supermadre, sí. la madre dividida, la madre total, etcétera. Pero para un poco ilustrar, digamos, es como una fantasía también, una fantasía social, un lugar social posible, imaginable, pesadillesco. Y algunas mujeres solo leyeron eso porque creo que les dolió, porque se sintieron identificadas con ese lugar. Pero yo a continuación, capítulo siguiente, digo, es muy fácil reírse de estas madres o criticar a estas madres, porque, pero en realidad lo que hay que comprender es que hay una estructura tan jodida que las obliga a llegar a estos lugares, cercanos o lejanos, pero que las empuja hacia un lugar porque no tienen tantas herramientas y porque están muy desasistidas las mujeres en sus propios dilemas doméstico.
Lo que pasa es que lo que a mí me parece es que hay también en la diatriba hay como una liberación hacia la falta. Decir, bueno, tú y yo que escogimos no tener hijos, estamos en falta. Y en algún momento uno se las pasa con eso y dice, sí, estoy en falta, no voy a tener hijos, bla.
Sí.
Y yo creo que también las madres, es imposible ser la madre perfecta, entonces también uno en algún momento me imagino que es bastante sano decir, voy a ser una madre en falta, no voy a llevar al hijo a todos los talleres y a todas las vitaminas y todas las cosas, porque es
sí,
imposible.
Pero una sin hijos, a pesar de que uno recibe críticas y de repente comentarios bien miserables y mezquinos, lo sufre menos porque en cierta medida uno la...
Se la banca uno. Sí.
Pero una mujer madre que recibe un comentario mezquino sobre la manera en que ejerce su maternidad, o incluso un padre que ejerce su paternidad, lo que sienten es que no solamente ellos están en falta, sino que están en falta con alguien que depende de ellos y que no tiene, entre comillas, la culpa. Entonces me parece que ahí hay como una cosa que es muy dolorosa para una mujer ser criticada por su forma de ejercer su maternidad liberada.
Sí.
Entonces ahí hay un nudo, pero bien complejo. Entonces, para mí también, o sea, yo quise, pero en la diatriba a veces uno se ve como empujado por la pasión del argumento. En esa diatriba creo que ahí desmonto un montón de cosas y que hay gente que le duele.
Bueno, léanlo y ustedes después nos pueden opinar, sí. Pueden mandarnos ahí al Instagram, Lina Mervane tiene Instagram, yo también, o al Twitter, Anto Esteves, ahí me dicen qué les pareció. Vamos a seguir escuchando todavía parte de la selección musical de Lina Mervane, ahora con Juana Molina de Argentina.
Sí, una mujer bien interesante, tiene una cuestión bien jazzística, muy performática.
También electrónica, juega con distintos formatos.
Sí, juega con distintos formatos y eso a mí me interesa especialmente porque a mí me interesa justamente esas mezclas, ¿no? Me parece que ahí hay un lugar fresco, novedoso. Te pueden gustar más o menos las canciones, de repente la voz no es tan poderosa, pero hay algo que te desestabiliza un poco esa música que ella hace. A mí
Perfecto.
Me parece bien, bien atractiva.
Esto es Cuestión de Gustos con Lina Mervane.
Voy a hacer cosas que no hice. No va a importarme lo que otros me digan, ni va a importarme si resurgirán. Voy a viajar, voy a bailar, quiero bailar. Voy a vivir en el medio del campo y a la mañana me voy a levantar. Para ordenar, me va a costar, me gustará, cuando será. Voy a hacer todo distinto.
Seguimos haciendo Cuestión de Gustos, el último, los últimos minutitos que tenemos con Lina Meruane. Yo tenía tantas cosas que preguntarle y sé que se me van a quedar la mitad fuera. No voy a alcanzar a entrar en Viajes Virales, que es un estupendo también texto ensayístico sobre el VIH. Desde distintas perspectivas, y yo insisto, creo que todo el mundo debería leer Contra los Hijos, tengan o no tengan hijos, porque además es muy evidente cuál es la perspectiva, y lo dices al principio, no es contra los niños y las niñas, es más bien contra este rol histórico social actual
de, sí, los hijos como un dispositivo, digamos, como un lugar, como un espacio, como un objeto sobre el cual se ha construido una serie de necesidades a las que los padres y madres tienen que atender. Y digo padres y madres porque quiero, digamos, hacerle el guiño también a los compañeros, ¿no?
A los que están en esa.
Sí, que los hay, que los hay cada vez más, y a los que no se les reconoce. Pero también no solamente hacer el guiño a los que están, sino que a los que no están. Porque me parece que el tema de la maternidad tiene como un poco este sesgo de que es un problema de las mujeres, un problema doméstico de las mujeres. Y en la medida en que seguimos pensando en esos problemas como domésticos de las mujeres, no se universalizan, y entonces los hombres siguen como lavándose las manos. A mí lo que me ha llamado harto la atención, y me desvío un poco de tu provocación inicial, pero lo que me ha llamado harto la atención es la cantidad de hombres que me han llegado para que les firme el libro, que lo han leído. Y a mí, para mí, ese es como un momento de enorme alegría, porque pienso, bueno, o sea, que algunos lo están leyendo, algunos les está importando este tema. Este tema tiene que salir de la casa. Tiene que ser un tema más público.
Eso es, definitivamente es un tema país. O sea, no podemos hacernos los locos respecto a eso. Ahora, frente a esa búsqueda, y yo creo que es la pregunta, y es una pregunta interesante quizás para ir cerrando, Lina, es ¿cuál es el rol de la escritura en un contexto de levantamiento social?
Sabes que esa es una pregunta súper interesante, porque yo misma, viviendo el levantamiento desde lejos, me preguntaba casi todos los días qué puedo escribir, cómo puedo responder a esto. Y lo que me pasaba es que sentía que la velocidad de la calle, la velocidad de lo que estaba pasando, digamos, no solamente en la calle, sino que también, digamos, en Palacio, era tan veloz que me parecía difícil responder. Yo misma me sentía un poco como a destiempo de lo que estaba pasando, porque entre otras cosas, aquí había paro. Pero yo estaba en full pega.
Claro.
Entonces era como con el momento en que tenía una idea, quería decir algo, alguien más la había pensado, alguien más la había dicho, de repente me di cuenta, para. Pensé, tú puedes parar porque en realidad ahora el micrófono lo tienen otras personas. No eres tú, porque yo estoy acostumbrada a ser escritora.
Claro.
Entonces escribir, responder, siempre por escrito. Y de repente pensé, no, ahora me toca escuchar. Me toca tal vez sentarme y entender un poco todas estas pulsiones y todas estas necesidades y estos deseos y esta violencia que está surgiendo como respuesta. A veces me parece que lo que nos pasa a los escritores, que sobre todo los escritores de ensayo, es que necesitamos un poco de tiempo para pensar. Y desde lejos había una distancia que puede ser, digamos, interesante, positiva, un lugar como un palco, pero al mismo tiempo no estar aquí me da la sensación de poca autoridad para hablar de lo que realmente estaba pasando. Me faltaban como más elementos. Ahora estoy escribiendo un poco después, a destiempo, como escribo siempre yo, además, siempre a destiempo.
Los procesos de escritura también son así.
Son lentos, y para mí, y yo no soy una persona rápida, yo necesito pensar, sentarme a pensar, darle vuelta a las contradicciones, los pros, los contra. Y lo que decidí hacer, la cuestión que a mí más me convocó, fue toda esta violencia ocular, lo que yo he venido pensando que es una especie de ciego política que tiene todo que ver con nuestra sociedad del espectáculo, y estoy ahí dándole vuelta a esa cuestión que tiene que ver, por un lado, con una cuestión que a mí me importó mucho, que es la cuestión de la ceguera, y también la cuestión de la política. Entonces, digamos, estoy pensando en esa articulación entre cegar y dejar al otro, digamos, sin capacidad de respuesta, pero también desempoderar al otro, porque finalmente el lugar de la visión en la cultura es un lugar de poder, desde los griegos.
Claramente, y además se cruza ahí con quién tiene el relato, el poder de mostrar,
claro,
de construir el relato que los otros ven, y esta frase que se repitió mucho, nos quieren dejar ciegos porque abrimos los ojos.
Sí, exactamente, pero también es el lugar del testigo, ¿no? El lugar de los ojos es el que puede rendir testimonio. Entonces, como negar esa posibilidad, ¿no? Me parece que fue un gesto bien elocuente, que es mucho más pulsional que pensado probablemente, aunque claramente la sospecha es que se estaba disparando a la cara para hacer más daño, ¿no? Pero me parece que el efecto de eso hay que pensarlo un
pero
poco
claro,
más.
Pero claro, son 300...
Uno 300 diría, ojos, no puede ser una casualidad,
claro,
claramente.
Hay algo ahí, pero además todas las posibilidades simbólicas de
sí,
ese gesto.
Sí, es que a mí me interesa ese gesto como hacer una lectura simbólica de ese gesto. ¿Qué es lo que viene a significar y cómo cada época tiene su modo de violencia? La dictadura lo que hizo fue desaparecer cuerpos, como el gesto más como elocuente, porque matar, digamos, entre comillas, es fácil. Desaparecer es un poco más siniestro y más enrevesado, es una forma de una necropolítica.
Claro.
¿No? Y es un mensaje a la ciudadanía, ¿no? Pero entonces no presentar el cuerpo para no presentar una evidencia, es decir, como restar la evidencia. Acá ocurre lo contrario. Claramente es una violencia que está ligada con los tiempos, sobre eso estoy escribiendo.
Está súper entretenido. Bueno, qué ganas de leerlo, lo estaremos esperando. Lina Mervan ha sido nuestra invitada a Cuestión de Gustos, tremendo programa que nos mandamos. Recuerde que esto queda en podcast, así que si llegó tarde o lo quiere compartir, encuéntrelo en nuestra página web. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias, Lina.
No, gracias a ti, un millón.
Y nos encontramos en una próxima Cuestión de Gustos.
Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo como quiero.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.